en GG Poker, que le reportan $160,000. Pablo Navarro, por su parte, sigue en buena racha y sumó premios por valor de $100,000, mientras que el malagueño Juanqui Vecino acaba tercero por 49,000 y Adrián Calonge conseguía 24,000 gracias a la cuarta posición, a una fenomenal cuarta posición. Cierra los resultados patrios de esta semana: David López Alamán y David Laca Monkey Baus, tercero y cuarto en un scoop para $32,000 y $24,000 respectivamente. Desde ayer, en nuestro mercado regulado por imperativo del Real Decreto 958/2020, aprobado el pasado 4 de noviembre, entran en vigor las nuevas medidas contra el juego privado promovidas por el gobierno de coalición, con el Ministerio de Consumo a la cabeza. Lo más reseñable, la prohibición de las promociones de captación de clientes, que además no podrá incluir testimonios de personas beneficiarias previas, reales o figuradas. Las comunicaciones comerciales del sector no podrán basarse en la habilidad del jugador. Manda huevos. Las salas tendrán la obligación de proporcionar información transparente sobre los depósitos para acceder a las promociones, los plazos de las mismas y si el dinero obtenido por el jugador puede ser dinero retirable o dinero en apuestas. Esta noticia estaría muy bien para el resto de juegos de azar, pero luego para el póker no da una. Las World Series of Poker presentan finalmente su calendario online para 2021. Cuentan con $100,000,000 garantizados y, como ocurría el pasado año, los eventos abiertos a jugadores internacionales se alojarán en la sala asiática GG Poker, mientras que los jugadores estadounidenses podrán participar a través de la plataforma de worldseries.com. Se entregarán 66 brazaletes de oro, 33 en worldseries.com y 33 en GG. Las Vegas ya está preparando su reapertura total este verano. La ciudad emitió el pasado lunes un spot publicitario en las principales cadenas estadounidenses en el que anunciaba la futura reapertura total de la ciudad. El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, eso sí, aclaró que la medida no debe interpretarse como el final de las restricciones actuales, sino que supone una ampliación del aforo permitido. Sus casinos podrán ampliar en mayo su capacidad hasta el 80%, están al 50% ahora, aunque el objetivo es llegar al 100% desde el 1 de junio. Esto supondrá un gran espaldarazo para el póker, que se prepara para un verano a pleno rendimiento en la Ciudad del Pecado y un otoño con normalidad plena en el Campeonato del Mundo. Buenas noticias para el póker en vivo, y es que el World Poker Tour Seminole Hard Rock Hollywood, que tuvo un buy-in de $3,500, bate el récord de participación histórica del circuito y lo deja en unas enormes 2.482 entradas. ¡Qué barbaridad! El festival se ha disputado en California desde el 23 de abril al 27 de abril y partía con un prize pool garantizado de 2 millones que, ojo, se ha cuadriplicado finalmente. Pésima noticia, sin embargo, la que nos llega desde Argentina, y es que fallece por COVID el jugador profesional de 30 años, Nicolás Coscarelli, campeón del circuito argentino de póker en 2018. Nicolás era un regular de los torneos nacionales albiceleste. Descanse en paz. Tras meses desapercibido o desaparecido de las mesas, descubren jugando al icónico histórico jugador sueco Víctor Blom, alias Isildur 1, en una sala de póker reclandestina. El sueco decidió abrir su propio club de póker en una aplicación no regulada y desde hace un año estaba tallando en niveles bajos y medios de la misma, muy alejado de los superniveles que solía jugar la estrella escandinava. Vendida una primera edición del primer libro de póker del que se tiene noticia. La transacción se produjo en el afamado programa de televisión El Precio de la Historia. El libro, llamado American Card Player, data del año 1866 y se trata del primer libro del siglo XIX en donde se muestran las reglas para jugar al póker. El dueño intentó venderlo por $1,500 y, aunque en un primer lugar, por desconocimiento, le ofrecieron tan solo $20, tras la llamada a una experta, situación habitual en el programa, se valoró nada más y nada menos que en $2,000. Regresarán en marzo de 2022 los premios más prestigiosos del póker mundial, los Global Poker Awards. Se grabarán en los estudios centrales de Poker Go dentro del Hotel y Casino Aria de Las Vegas y se espera que haya más de 20 trofeos en juego, incluyendo a Mejor Jugador del Año, Mejor Jugadora del Año, Mayor Icono del Póker, el Premio de los Favoritos del Público y galardones, muchos galardones adicionales aún por anunciar. Los casinos mexicanos recuperan 4,000 puestos de trabajo. Esta grata circunstancia se produce debido a que han rebajado las restricciones sanitarias y ya podrán operar al 40% de aforo y hasta las 12 de la noche, poco a poco. El campeón del mundo argentino Damián Salas entra en otro exclusivo club, el de los $10,000,000 en ganancias de torneos online. El argentino se une oficialmente al grupo de 34 jugadores que lo han logrado alguna vez sobrepasar esa cifra. Dubái apunta, según los rumores, como futuro nuevo destino de los torneos más caros del planeta, por delante de Las Vegas y de Macao, ¿eh? Aunque el gobierno del Emirato se ha encargado de negar dichos rumores, asegurando que hasta el momento no hay idea de otorgar licencias para casinos en vivo, el rumor entre la comunidad del póker ha crecido, asegurando que el sector privado y gubernamental avanzan mucho las conversaciones para permitir la actividad en algunas zonas del país. Regresa tras meses en la nevera uno de los mayores circuitos asiáticos de póker, el Asian Poker Tour, y la ciudad vietnamita de Phuoc es la elegida para el regreso. Será este mayo del 16 al 21 en el Corona Casino and Resort. Y finalizamos con la curiosa y poco probable situación que se ha vivido en el streaming de las Lone Stars Poker Series en Estados Unidos, cuando un jugador que estaba haciendo las veces de comentarista adivinó las 5 cartas que caían en el tapete en una mano. Al ser la retransmisión en directo, no hay indicios de que tuviera información de ningún tipo previa, pero después del reciente escándalo de Mike Postel, han sido muchos los que han manifestado sus dudas acerca de la legalidad de la inusual e increíble predicción que raya prácticamente lo imposible. Bueno, pues esta noche vamos a tener y disfrutar de una nueva edición del Rincón de Teus, el rinconcito personal que nos trae el jugador, coach, empresario, streamer Miguel Teus, conocido como Spade Jack, cofundador de una de las grandes escuelas nacionales de póker, Mento Póker, y uno de los miembros más activos de la comunidad. Miguel, en su rincón, siempre nos habla de situaciones curiosas, realidades, actualidad, e incluso nos habla de formación, todo tipo de interesantísimos temas que nos acercan a la realidad de nuestro juego. Este domingo, Miguel ha elegido un tema muy interesante, que no es otro que el de qué esperamos o no esperamos de nuestro juego, de nuestra profesión. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, David, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿y qué esperamos?
Pues estaba escuchando y la verdad que me ha interesado mucho la noticia de Víctor Blom, que bueno, no voy a perder tiempo ahora en comentarlo, pero dado que se ha dado durante estos últimos días, como bien sabes y bien has citado, el hecho de la nueva Real Decreto, este nuevo, que es un ataque flagrante, digamos, a todo lo que es la industria del póker, que es casi prohibir la manera en la que podemos comunicar o no podemos comunicar lo que se trata nuestro juego. Se me ocurrió pensar en qué podíamos esperar y qué no podemos esperar del póker, haciendo un poco una oda a este mismo juego, pero con un toque de responsabilidad que creo que a mucha gente le puede venir bastante bien.
Muy interesante.
En un primer momento, yo creo que siempre que se da una situación en la que muchos jugadores o muchos chavales jóvenes quieren ser o youtubers, influencers, streamers, jugadores de póker, más que decir esta juventud vive un poco en Narnia, por así decirlo, yo creo que tiene que ver más bien con cómo está la sociedad ahora mismo, en la que vivimos una situación económica muy dura, laboral muy dura. Yo tengo un montón de amigos con una preparación excelente que les cuesta encontrar siquiera un trabajo, sea muy bien, mal o medianamente remunerado, y creo que la figura esta de youtuber es como la de tu época igual, en la que la gente quería ser futbolista, ¿no? Solo que ahora es un poquito más sencillo llegar a conseguir esa profesión. Y no quiero decir que ser jugador profesional de póker, que se puede, porque no sé si ahora mismo se puede o no se puede decir, pero efectivamente se puede, no es igual difícil que conseguir ser youtuber, pero no es ponerte y ya está hecho, porque requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo y no siempre es lo más adecuado para todo el mundo, y no creo que se tenga que utilizar como una escapatoria al mercado laboral tan triste y tan pobre que estamos viviendo.
O sea, ¿tú crees que la sensación general de la gente es que ser jugador de póker profesional es más sencillo que verdaderamente lo que es, ¿no? ¿Piensas
sí.
que la gente piensa, a ver, si yo me pongo ahí delante del ordenador, clico 4 botones y me van a entrar los billetes, eso no lo hago porque no quiero? O sea, que la gente piensa que es mucho más sencillo de lo que luego lo es, claro.
Sí, yo creo que muchos jóvenes se piensan que, bueno, pues con el desencanto constante que tienen a nivel laboral y de educación y demás, no hay nada que les motive demasiado, piensan que en el póker va a ser ponerse y ya está, y creo que hay que mandar un mensaje un poco más de responsabilidad, en el que no voy a engañar y decir que tienes que jugar con dinero ficticio y ya está, porque no se puede ganar absolutamente nada con esto y que no puede ser una inversión, porque sí que lo es que los números están ahí, pero sí que hay que tener mucho cuidado con ello. Y lo primero, un ejemplo que cualquier persona joven que pueda escucharlo o menos joven, tú cuando te compras el FIFA, no compras el FIFA pensando en dedicarte a ser un jugador profesional, simplemente lo compras, gastas tu dinero en el FIFA, en tus sobres o lo que sea, y vas disfrutando el juego mismo, y poco a poco, pues si resulta que eres buenísimo, pues ya te planteas dedicarte y hacer carrera sobre eso. Pero tampoco por decir esto voy a decir el discurso fácil que sería hoy en día decirlo con todas estas legislaciones y todos los ataques que puede recibir el juego, más o menos injustas, que tienes que jugar con dinero ficticio y ya está, porque el póker tiene un componente muy importante y es que es una pequeña muerte. Cuando pierdes un torneo, ves las caras de una persona y no significa que haya perdido toda su fortuna, pero perder un torneo de 5 euros cuando estás con los amigos también te duele, porque tú quieres estar dentro de esa partida, dentro de ese micromundo que se genera en una mesa de póker, que es diferente, por lo que tanta gente cuando lo prueba en Estados Unidos mismamente todos los viernes pues quedan, toman sus cervecillas y en vez de estar charlando viendo la tele pues charlan con unas cervezas o sin cervezas jugando al póker. Y hoy en día creo que hay que dejarnos un poco de tonterías y decir las cosas claras, en el sentido que tienes que tomártelo como el FIFA, pongo el ejemplo del FIFA como podría poner cualquier otro, que se me entienda bien, pero es que nos dejamos 30 euros en ir al cine con nuestra pareja, 10 euros por copa en un local, algo que literalmente es dañino para la salud, 60 euros en una cena cuando te apetece soltarte un poco la melena, con muchas más calorías de las necesarias, te compras bollería industrial, te compras un montón de cosas que el dinero sí o sí tiene una consecuencia negativa hacia ti mismo. La lotería de Navidad, por ejemplo, con un dinero que si invirtieses todo lo que te dejas al año en lotería de Navidad, podrías igual conseguir, digamos, no digo que una inversión gorda, pero podrías invertirlo seguramente en algo que disfrutases más, porque al final la lotería simplemente es compras un boleto, sale el número o no sale, pero tú no, digamos que no interfieres en que salga más o salga menos. Entonces creo que hay que dejar las cosas un poco claras en el sentido de tómatelo como un juego, como el FIFA, es un juego súper entretenido, es exactamente igual que el MUS, pero en el que necesitas ese miedo a perder el torneo, porque sin ese miedo a perder el torneo, todos sabemos qué es lo que pasa, que juegas cada par de cartas, no te importa pagar cualquier apuesta en el river, no te importa farolear todo, y eso hace que se pierda un poquito la esencia del mismo juego.
¿Qué es lo que pasa cuando juegas con dinero ficticio? Que nadie, nadie tiene miedo a perder, por lo cual es imposible aprender nada ahí, claro.
Eso es. Y así que juega lo que quieras con o sin dinero, pero con responsabilidad. Igual que en el FIFA no vas a dejarte el sueldo en sobres, pero te puedes dejar 50 euros. ¿Quién es quién para decirte que a ti, si estás pasando, que me lo invento, 30 horas al mes en el FIFA jugando con tus sobres y tal, ¿quién es nadie para decirte que no puedes hacer eso porque es malo para tu salud? Entonces, digamos que quería hacer un poco una oda hacia el juego y hablar un poco con las cosas claras, porque a veces parece que por no querer que nos ataquen nos callamos cosas cuando tenemos nosotros muchos más datos que la persona que nos puede venir a atacar con este nuestro juego, el póker. Entonces, lo primero sería deciros que tengáis en cuenta que hay gente que estudia, hay gente que se pasa 3 horas estudiando al día y que si juegas es por pasártelo bien y que no tiene nada de malo mientras sea un uso responsable, pero por eso he puesto los ejemplos de las copas, el cine, todo ese tipo de cosas, porque tú no te vas cada día de cena por 100 euros si tienes un salario de 1000 euros, pues el póker es lo mismo, tú puedes dejarte 1 euro por un torneo y pasarte toda la tarde con ese torneo, puedes dejarte 10 o puedes no dejarte nada y disfrutar de los streamings, de Radio Marca, de cualquier tipo de historia, pero puedes dejarte dinero y no tiene nada de malo, o sea, es que todo en esta vida cuesta algo dinero y si algo no cuesta dinero es que el producto eres tú, si tú ves algo gratis es que desgraciadamente el producto es tu persona, que eso es lo que pasa con aplicaciones en las que dices, joder, qué chulo que esto sea gratis, claro, pero es que te están metiendo publicidad, amigo. Y eso es lo que hay que dejar claro, que no pasa nada por dejarse algo de dinero en algo que te entretenga. No estoy diciendo que lo hagas, te estoy diciendo que si lo haces, que no tengas ese remordimiento de, bueno, estoy haciendo algo malo, porque es que es la sociedad la que te dicta que dejarte 10 euros por copa está bien, entre comillas, pero dejarte 5 euros en un torneo está mal.
Dejarte 200 euros en lotería de Navidad está bien, dejarte claro. Ingresar 10 euros en una sala para jugar está mal. Bueno, pues es el criterio que algunos tienen, un tanto extraño. ¿Qué más?
Pues del póker, como quería empezar por la parte de jugador recreacional, es decir, no quiero... Me gustan los vídeos de YouTube que hago y todo, dar una imagen que sea todo lo contrario a un vendumismo, es decir, enseñar un poco la dificultad que tiene. Entonces, del póker como jugador recreacional, puedes esperar poco retorno económico o negativo. El retorno económico es por cada euro que inviertes, tú recuperas o pierdes un porcentaje. Por ejemplo, la lotería no sé si estará en el, no sé, en el menos 5%, me lo invento. En juegos de casino de azar como la ruleta, el blackjack, estará al menos 0,5. ¿Por qué lo ponen tan pequeñito? Para que la varianza sea muy grande y a tiene corto plazo te pueda parecer que eres ganador. Ruleta, blackjack y demás. En el póker se pueden conseguir retornos positivos, porque yo lo sé, porque yo lo consigo, porque tengo alumnos que lo consiguen y porque conozco a mucha gente que lo consigue, y nadie puede decirme que eso no es así, porque es que es literalmente así, es matemática, y la matemática le gusta a quien, le gusta a quien le guste, es la pobre no miente nunca, tiene ese defecto que no miente nunca. Entonces, como jugador recreacional te vas a encontrar un retorno económico negativo incluso, pero te vas a encontrar también con una comunidad que apoya cada proyecto benéfico, que eso es algo que hemos visto en el COVID, en estos últimos años tan terribles, con una comunidad que va a jugar un torneo de 100 euros entre amigos, aunque sean ricos, porque aman el juego, un torneo de 100 euros en Gran Vía, donde sea, me lo invento, un profesor mismo que pues tiene mucho dinero y se fue a jugar un torneo este fin de semana de no sé cuánto, era poquillo, pero porque le gusta, se lo pasa bien. Te vas a encontrar con mentes brillantes y otras menos, como es en todos los sitios, pero gente que se reúne en Twitter como si de una hoguera se tratara para crear su micromundo, hablando de fútbol, de política y todos los temas, pero siempre con el póker de fondo, lo cual es bastante, bastante entretenido. Se crea un micromundo de, entre comillas, incomprendidos, donde hablas de cosas con las que nunca puedes hablar con tu pareja, con tus amigos de siempre, tus compañeros de trabajo. Te vas a encontrar con una comunidad que, como en los videojuegos, lucha por superarse, con chavales que salen cada poco buscando ese sueño y no tener que dedicar su vida a trabajar para un jefe y unos horarios que su generación no tolera. Es decir, cada poco vemos a un montón de chavales jóvenes que no es que sean ludópatas, sino que han encontrado que hay un juego con componente estratégico del que pueden vivir. Si el ajedrez se cobrase, pues seguramente también se habrían ido para allá, de los videojuegos, de todo. Entonces, eso yo creo que es muy apasionante, que ver cómo van viniendo nuevos jugadores, jugadores que además suelen venir casi todos de ingenierías, de arquitecturas, gente que desde joven dice, oye, es que este mundo laboral, o el que me habéis vendido todos los políticos de hoy en día, el mercado laboral que me habéis dejado no es el que quiero, no es lo que quiero yo para mi vida. Y luego podría estar el discurso fácil, el de decir, bueno, es que no os conformáis con nada los jóvenes. Hombre, es que ahora mismo no te puedes independizar hasta que, a no ser que tengas una pareja a cuatro, básicamente. Aparte, es que estoy siendo muy directo, pero es que fue una calentada bastante gorda lo que ha pasado estos últimos días. Y también te vas a encontrar gente que no se rige solo por el dinero, que ayuda, que crea contenido de una manera, no voy a decir altruista, porque estando aquí obviamente me promociona a mí y mi producto, pero vas a encontrar a mucha gente que hace un montón de cosas porque le apetece crear. A mí, por ejemplo, el póker me ha dado la libertad de poder digamos, disparar mi creatividad con streams, con blogs, con artículos en revistas, salir en Radio Marca. Esto es una maldita locura. O sea, yo si hubiese seguido mi trayectoria laboral normal, nunca estaría aquí hablando contigo ni disfrutando de estar en la radio, que es algo que a mí me apasiona, el hecho de estar charloteando con alguien en la radio. Me encantaría dedicarme a ello. Y no te voy a engañar, porque creo que en el póker tenemos que ser lo más claros posibles, todos, profesionales, directores de torneos y demás. Todos aquellos que propagamos el juego tenemos que tener una comunicación, sea personal o telemática o lo que sea, muy sincera. Pero yo no puedo engañar a la gente y decir que no hay retorno. Es decir, hay un retorno de inversión. Hay retorno de inversión si aprendes buenas estrategias, si tienes una buena mentalidad y si se dan un montón de características buenas. No puedo engañar a la gente. Es decir, la gente lleva siendo trader de bolsa desde hace muchísimos años, desde eones, y mucha gente es trader de bolsa porque la varianza le ha sonreído. Pero nadie se mete en ese mundo porque es algo que la cultura acepta. Entonces, yo no voy a negar esto, porque cualquiera que lo haga estaría engañando literalmente a su audiencia. ¿Hay un retorno de inversión en el póker? Lo hay. Una cosa es que por el mero hecho de que haya varianza entre lo que generes y lo que generen tus decisiones y lo que te dé el resultado a corto plazo, que haya varianza no le quita habilidad. Si nos regiésemos por habilidad igual resultado sí o sí, muchas startups irían bien, habría 25.000 Apples, habría muchos más negocios, la economía, el debate eterno de qué tipo de economía, más socialista, más liberal, más de derechas, más lo que sea, no habría debate, porque si no hubiese varianza, ¿qué es lo que sucedería? Que solo habría un único discurso que sería el infalible. Pero en esta vida, en todo, hay varianza. Tú puedes estar muy preparado para una entrevista y que no te vaya bien porque el que te está haciendo la entrevista normalmente te habría escogido a ti, pero como su equipo perdió la liga el fin de pasado, pues no te va a coger. Entonces no podemos decir que no sea un juego de habilidad porque haya varianza en el corto plazo. Según la RAE, en un juego de azar es un juego en el que la habilidad casi nunca está premiando y todos los resultados se van guiando por temas azarosos, como es normal. Si estudias ajedrez y vas haciendo movimientos contra una determinada estrategia, es decir, yo abro aquí y cuando me abra aquí yo te enseño que lo que tenéis que hacer es mover todas tus fichas hacia ese lado, vas a generar X beneficios de resultados. Si atacas por la banda, para los más futboleros, ya que estamos en la querida Radio Marca, si atacas por la banda con el extremo, porque el lateral es un poco lento, vas a generar X porcentaje de goles más, y Marcelo, lo siento, no lo digo por ti. Pero todo esto va de números, es decir, no nos podemos regir por el mero hecho del resultado. Esto es algo que Maldini dice mucho, que es, aunque hayan jugado mal, pues han podido generar más. Y esto es algo que los jugadores de póker entendemos completamente. Vemos mucho un partido...
Los que más.
Claro, o sea, tú ves un partido y dices, bueno, sí, me molesta haber perdido esta final, pero esta final lo voy a ganar 7 cada 10 veces. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta. Si un lateral es lento, ataca por ahí. No porque te haya salido bien un tiro desde fuera del área, vas a empezar a tirar todo el rato desde fuera del área. Lo que vas a hacer es, como ya hacen todos los equipos, utilizar el Big Data, utilizar un montón de herramientas que tienen disponibles para decir, este lateral cuando defiende siempre hacia adentro, pues vamos a doblarle por fuera. Y eso es lo que te va a generar más goles a largo plazo. Y digo esto porque lo veo a muchos alumnos que lo hacen y consiguen sacar resultados. ¿Por qué? Porque hay una estrategia que dictamina que tienes X retorno de inversión. Otra cosa es que tardes en materializarlo. Un día, un mes, un año o lo que sea. Porque si hablamos de varianza, cuando alguien invierte en el mercado inmobiliario, sabrá que ya tienes un horizonte temporal de los 20 años. No estás cada día mirando si sube o baja el valor de tu vivienda del metro cuadrado. Por lo tanto, el discurso que porque haya varianza, que eso es lo que hay, básicamente, no me sirve a mí ni a ningún matemático, ni a ninguna persona que esté enseñando, por ejemplo, en universidades de Estados Unidos el póker. Le pones esta ley y mete el póker ahí y es que te dicen básicamente qué broma es esta, en qué datos os basáis y por qué no hay alguien especializado, por qué no habéis hablado mínimamente, únicamente, no pido tampoco mucho, con un profesional de ese sector. Y si no consideras que es un profesional, te estás convirtiendo en alguien muy restrictivo a las libertades individuales, que es lo que, digamos, todos hacemos, somos adalides, ¿no? En España somos un país súper libre, un país en el que se puede decir de todo, pero curiosamente hay trabajos que están mucho más capados y la cultura sigue dictaminando qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. 60 euros en alcohol durante una noche, ok, estás dentro de lo que conocemos como moralmente correcto. ¿Te quieres dejar 5 euros en un torneo el domingo? Oye, ten cuidado con el juego, a ver si te vas a enganchar. No, mamá, es que me gusta jugar un torneo en el que estoy aprendiendo por vídeos de YouTube o me lo estoy pasando bien sin estudiar nada y ya está, no tiene mucho más. Y ningún gobierno, y menos el mío, me va a decir que en este nuestro juego no hay ningún tipo de habilidad.
No lo han hecho nunca y dudo mucho que, estando la situación como está ahora, lo vayan a hacer, que vayan a hablar con algún actor importante de la comunidad para informarse de lo que es nuestro juego, lo que representa el juego y las diferencias que tiene nuestro juego con el resto del juego presencial y online que existe. Nosotros siempre sufriremos un agravio comparativo brutal porque no somos juego de azar, no somos casi ni juego de casino. Lo que pasa que, bueno, pues eventualmente el póker es un juego de casino, pero no tiene poco que ver con el resto de juegos, porque el resto de juegos, la ventaja matemática que hay es notable para la casa, obviamente, si no, no serían un juego de casino. Sin embargo, el póker, esa ventaja matemática para la casa no existe, porque la casa no compite contra ti, tú compites contra los demás y la casa simplemente lo que hace es poner sus instalaciones, sus trabajadores y se lleva una comisión por ello. Y tú ganas si eres mejor que los demás, a largo plazo, que es lo que tienen que entender, lo que tiene que entender el que tiene que regular esto, que esto es una profesión basada en la absoluta habilidad y en el absoluto talento, y todos sabemos perfectamente los que estamos en la industria que esto solo se puede valorar a largo plazo porque es la única manera que tenemos para minimizar la varianza, que antes lo hablaba con David en la entrevista de la paternidad, la sagrada varianza, porque nosotros la necesitamos muchísimo para que la industria del juego sea del póker sea lo que es, sea tan grande, porque al final la belleza de este deporte, de este juego, es que todo el mundo tiene una oportunidad de ganar a corto plazo, y eso hace que todo el mundo siga intentándolo y los que son mejores pues puedan seguir aprovechándose de los que son peores, ¿no? Y es que es así. Y que la rueda siga girando.
Como en cualquier deporte y en cualquier juego.
Exactamente, los buenos ganan porque hay malos o porque hay jugadores peores que ellos, es que eso es así. Pero no sé yo, si alguna vez se bajarán al barro y hablarán con nosotros o con algún actor importante y podrán sacar alguna otra conclusión que les lleve a separar nuestro juego del resto de juegos de azar, porque estamos metidos en un saco del que tenemos que salir inmediatamente, urgentemente, porque nos está llevando a una situación casi crítica.
A mí me parece, no sé cuánta libertad tengo para decir aquí lo que pienso, pero a mí me parece sinceramente bochornoso. El otro día en el stream, nada más anunciaron lo del Real Decreto este, puse el anuncio de Navidad de 2020 y, bueno, no voy a decir tampoco mucho más, pero os lo podéis imaginar cómo era. El boleto de Navidad te da esa nueva vida, te da para empezar, te da para creer con tu familia, eres un hombre trabajador, que es lo único que tiene que darle al hijo. Y eso sí que está bien, curiosamente visto. Algo en lo que literalmente no interfieres en nada a nivel de habilidad, es decir, es 0%, literalmente 0%, 0% habilidad. Y en lo que tienes una, no sé cuánto será el ROI, pero igual es de un menos 30 entre impuestos y todo eso, porque al final, entre que recaudan 100, de esos 100 reparten 70, de los 70, el que gana los 70 le quitan 40, pues no sé cuánto estará, pero igual estás en torno al menos 30% de retorno de inversión por cada euro que inviertes en lotería. Pero esto...
Sí, no te quepa la menor duda que el tema recaudatorio es el principal punto por el cual el gobierno ha sacado del lote del juego al que intenta regular a las loterías y apuestas del Estado, porque de ahí pillan muchísimo y es una buena forma de financiación para el Estado. Si yo no digo que no, yo no voy en contra del juego público, o sea, a mí me encanta. Yo soy jugador de lotería, soy jugador de quiniela, soy jugador de Euromillón, yo no tengo ningún problema, pero oye, no nos agravies. O sea, no digas por un lado, juego privado es malo, el juego público sí, los menores no, pero los menores saca la bolita en la lotería de Navidad y los niños de Daniel Defonso y la madre que los parió con todo el perdón del mundo.
A mí me da un poco de miedo, la verdad, al punto en el que estamos llegando y hablaba con Leo Márquez en plan de algunas cosas que igual ahora ya no pueden hacer o igual algunas cosas que iban a hacer que no tenían ningún tipo de agravio para la audiencia, sino que era crear algo de contenido sobre un juego simplemente y es un poco bochornoso que no se pueda, que de repente se saque una ley de la manga y una empresa no pueda tener la libertad de moverse un poco libre. O sea, yo entiendo que se tenga que capar igual un poco más los horarios o todo eso me parece a mí perfecto, pero a nivel de consumidores no creo que lo ideal sea ir poniendo más y más y más y más difícil que cualquier persona pueda dedicarse un poco a lo que quiera en este nuestro país, porque al final, ¿cuántos jugadores tenemos fuera que estarían tributando aquí? Millones, básicamente, y al final los perjudicados somos los que nos quedamos aquí.
Ese es un tema largo del que también podemos debatir otro día, el hecho de por qué hay el éxodo que hemos sufrido y por qué no están aquí, la fuga de cerebros que hemos tenido, etcétera, etcétera. En fin, tanto tú en tu rinconcito personal, en tus redes sociales, en SpaceJack10 en Twitter, en MentoPoker en YouTube, en tu canal de podcast, de entrevistas, en tus artículos en las revistas, en tus intervenciones en Radiomarca, como yo, en el programa, en mis redes sociales, etcétera, etcétera, vamos a seguir defendiendo lo que amamos, de lo que vivimos, nuestra pasión, nuestra profesión, y vamos a hacerlo de la mejor manera. Estamos mal, podríamos estar peor también, estamos mal, sí. Pero estoy seguro que si seguimos empeñados en conseguir que las cosas cambien, a pesar de que vamos muy lentos, tarde o temprano cambiarán, porque los que están no estarán toda la vida y otros vendrán, y a lo mejor los nuevos que llegarán, pues a lo mejor tienen otra mentalidad. Veremos.
Esperemos.
Moderadamente optimista en el futuro, no mucho tampoco, pero vamos a ver, poquito a poco y poniendo un poco de nuestra parte todos los que estamos implicados en esta maravillosa profesión que es el póker, pues quizás algún día tendremos los frutos que deseamos. Miguel, un placer.
Un placer, David. Buenas noches.
Un abrazo, amigo. Hasta luego.
Hasta luego.